tiene que ser. Estamos con el profe Ortega de la Fundación Soberanía y Memoria. Y les, antes que nada, feliz cumpleaños.
Gracias.
A la Fundación.
A la Fundación.
A la Fundación. 17 de octubre. Feliz día, compañero.
Exactamente.
Además.
O sea, che, ¿cómo hacemos para marcar el rumbo que tenemos? Y la tenemos que hacer el 17 de octubre para que no nos pasen por ningún peronómetro.
Claro.
Porque generalmente somos perversos por ahí.
Hay
los peronistas, ¿no? A ver cuánto de peronista tenés. Y, a ver, yo en la década de los 90 era muy poco peronista, por razones obvias.
Es, bueno, ahí está esa historia del peronismo, ¿no? ¿Quién encarna los ideales,
claro,
finalmente? No quién tiene el sello partidario.
Claro. No me hice peronista en el 2000 por Néstor. Uno viene peronista de cuna.
Claro.
Pero en los 90 era difícil aceptar ser ese peronismo. Pero bueno, anoche estuve en el partido y justo estuvo la actuación del Peroncho.
Sí,
fantástico. Creo que no va a haber mejor expositor que él, porque desde la filosofía y el humor ha planteado la historia del peronismo de una manera magistral. Y encima, cuando uno se ríe de nuestras propias vicisitudes y hablaba precisamente de este periodo de los 90, es como que uno lo disfruta más. Y en cuanto a la fundación, 3 añitos como fundación, pero uh-huh, un trabajo que
de
ya tiene...
De militancia de larga data, claro.
Que viene de mucho antes. Alguno porque participó en la guerra, como Flicho, y...
Que va a estar exponiendo también, ¿no?
Exactamente, mañana creo que expone su libro, Flicho Fernández, el doctor Fernández, y Miguel Ángel Ávila y yo, que nos enrolamos y nos embanderamos cuando primero hicimos los viajes humanitarios y después los soldados nos pidieron que los representemos ante la querella por las torturas. Y para hacer un poco de actualidad, el Barroeta Beña, que salió elegido para el Consejo de la Magistratura, es uno de los jueces de casación que dijo que era una causa prescripta. Venimos al horno.
No. Bueno,
tenemos una justicia bastante complicada para la causa, pero bueno, estamos litigando a nivel del Corte Suprema y vamos a ver qué pasa. Creo que hay una lucecita ya en el fondo, porque no creo que esta Corte Suprema se exponga a una sanción internacional, porque ya hay un caso que llegó, el caso de Jorge Taranto, que llegó a la Corte de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, y esta Corte va a fallar de la peor manera contra Argentina, es privación de acceso a la justicia. Entonces esta es parte de nuestra labor silenciosa, que por ahí no es muy estridente, porque sería mucho más fácil salir todos los 2 de abril, viva Argentina, hablar de la gesta que no fue gesta y demás, pero hacemos un trabajo muy, muy por debajo que lleva... Hay que hacerlo silenciosamente porque la atención a la víctima no es algo que uno deba andar publicándolo.
Totalmente.
Uno debe hacerlo y punto.
Lo que en buen romance es evitar la revictimización.
Exactamente. Y víctimas que la han pasado tan mal y la pasan tan mal por la falta de justicia que hasta incluso nos ponen en el lugar de ser sus enemigos. Mm. O sea, nosotros que estamos llevando adelante, está la bronca que le genera, que dice, pero ustedes no sirven para nada, no pueden avanzar. Y bueno, son los tiempos de la justicia y cuesta mucho entender que muchas veces hay que darle el tiempo para que las ideas decanten. Y por ejemplo, tuvimos la grata noticia hace 15 días de que un paquete de acusados que había llegado hasta casación penal, aceptó que se presente un recurso ante la Corte Suprema porque hay nuevas pruebas y hay un nuevo enfoque. No estamos hablando solamente de crímenes de lesa humanidad, sino violación a los derechos humanos y crímenes de guerra. Entonces, como abrimos el espectro de acusación y como presentamos pruebas que antes no había, los archivos desclasificados de Malvinas, entonces... Cámara de Casación, si bien dice, esto prescribió, pero con lo que ustedes están presentando nos hace pensar otra cosa, no podemos fallar diferente a lo que ya fallamos, pero esto lo tiene que resolver la Corte Suprema, y ese es el guiño que recibimos nosotros, porque le están diciendo a la Corte Suprema, nosotros
no podemos,
porque no podemos,
es cosa juzgada para nosotros.
Exacto, entonces háganse cargo ustedes.
Claro.
Y sabemos que nuestra Corte Suprema, con solamente 4 integrantes, cuestionada y con un proceso de ampliación, que creo que sería lo ideal, donde el ingreso de gente especializada en crímenes, en justicia penal, creo que va a destrabar esta situación. Pero bueno, estas son las cosas contra los con las que uno lidia en el día a día. Es mucho más grato cuando nos toca hablar y hacer reflexionar o aprovechar este espacio para repensar acerca de la sociedad que tenemos y ponerle a todos los temas una clave soberana. Uh-huh. ¿Sí? Creo que ese es el es lo que le está faltando. Yo me acuerdo que en la década del 90 todos cuestionábamos que se había perdido el discurso histórico, la referencia histórica en el Congreso de la Nación.
Sí.
Eso se había y sigue perdido.
Que hurgar, digamos, ¿no?
Hay honrosas excepciones, sí. Pero el común es que se perdió ese discurso de la referencia histórica. Y estamos viviendo un tiempo, como bien lo escuchamos el viernes pasado con el compañero, me olvido el apellido.
Ezequiel Ipar. En lugar de par es Ipar.
Ipar. Que hablaba de los discursos de odio, yo me quedé pensando en qué encerrona está la Argentina. Y ayer, a la mañana, me pongo a ver Instagram y vi un reportaje que le hacen a Sting, ajá, el cantante, o el de Police, como quieran. ¿Quién no se enamoró de la canción Cada vez que respira, por ejemplo? ¿Sí? Y Sting hacía una comparación de la música actual de la música del siglo XX, de fines, uh-huh, del siglo XX, con esta del siglo XXI. Y él cuestiona seriamente a la música que se escucha actualmente porque la llama circular. En cambio, la música de él, la que hacía los Beatles, la que hacía los Rolling Stones, YouTube, lo que sea, sí, siempre planteaban un problema. La raíz del problema, el estribillo repetía la raíz del problema y la segunda estrofa ya daba una salida. Y él decía, en mis letras, la salida siempre era con una mirada en conjunto, comunitaria, la salida siempre tiene que ver con la sociedad. Y él hablaba de un muchacho que fue engañado por su novia y en el estribillo le recuerdan que fue engañado por su novia y él no se quedó ahí. Él al final comprende que el engaño de su novia le permitió volver al mundo y encontrar otras personas, a una nueva novia, pero a otra gente que él se quedaba sin apreciar por estar en una anterior relación.
Claro.
En cambio, la música hoy en día es chingui, 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 y queda encerrada en sí misma. Y ese encierro es el encierro que vive la sociedad. Uh-huh. Y ahí volví de nuevo a la charla de Ezequiel. Porque yo hice un aporte, les pasé a ustedes,
sí,
ahí dije, uy, esto que está diciendo es fantástico, y les pasé un fragmento de la película Y como Ícaro. Es una película francesa de principios de los 70, Yves Montand es el protagonista, uh-huh, que él encarna a un fiscal que está investigando el asesinato del presidente de Francia. Y como Ícaro es toda una alegoría, cuando él se acerca a la verdad, el asesinado es,
claro,
el fiscal.
Claro. Recordamos que Ícaro quería volar y se pega las alas, se fabrica unas alas,
se pega
las plumas con cera o con miel y cuando va acercándose al sol logrando su cometido, eso se derrite y se desploma. Es una leyenda griega,
exacto,
¿no?
Y la alegoría del sol como fuente, claro, de verdad para, claro, los griegos. Entonces,
y acá como fuente de poder.
Exacto. Entonces hacen este experimento que consistía entre un alumno y un profesor, y se tenían que sortear quién iba a ser de alumno y quién iba a ser de, uh-huh, profesor. Y siempre la persona que era contratada oficiaba de profesor o de monitor. Y el alumno era un artista que se sentaba en una silla eléctrica. ¿Sí? Es bastante negra la película en ese sentido. Y el profesor o monitor era el encargado de repetirle, de darle 20 conceptos que lo tenía que relacionar con otros 20 conceptos. Nieve, blanca, viento, feroz, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cada pregunta, sin acertar, subía 15 voltios la descarga eléctrica que recibía. Por supuesto que empezó el experimento y cuando llegan a los 180 volts, el fiscal le dice, basta, esto no lo soporto, no puede ser. Y el que... El psicólogo encargado del experimento le dice, usted reaccionó a los 180 voltios, debería haber reaccionado, que no se debería haber,
claro,
hecho.
Claro, desde el inicio.
Exacto. Y el fiscal queda helado, claro, porque mi límite es 180. ¿Cuál será el límite del común de la gente? 450 volts. El 65% de la población de Francia está dispuesta a pasar 450 volts. Entonces el fiscal queda, dice, pero vivimos en un país de asesinos. Entonces no es de asesino. Vivimos dentro de un círculo, o in the wall, como nos plantea Pink Floyd. Y cuando uno vive dentro del muro, dentro de las murallas, uno pierde de vista el valor social y uno responde a quien a uno lo obliga a estar adentro de esa muralla. Y yo me decía, ¿quién nos construyó las murallas? Y las murallas nos las construyeron esos medios que nos bombardean a mentiras a diario. ¿Sí? Que el Peroncho lo contó ayer, que Ezequiel lo contó
el viernes.
El viernes, él con mucha sutileza, el Peroncho con mucha... E incluso me sorprendieron ustedes con un audio que cuando uno lo ve de lejos, wow, dice, pero cuando uno escucha un audio de ese discurso de odio...
Local,
uno se agarra la cabeza, porque uno cree que le pasa al otro. O sea, yo asumí el rol de fiscal, ¿sí? O sea, uy, mirá qué loco esto que pasa en Buenos Aires, y no, también pasa en Resistencia. Y me empecé a preguntar, ¿hasta qué punto yo no contribuyo al discurso de odio? ¿Y hasta en qué momento no soy yo culpable de ese discurso de odio? Entonces, cuando uno está encerrado, uno pierde de ver la magnitud de las cuestiones. Y eso es lo que le está pasando a nuestra Argentina. Vivimos encerrados, la pandemia nos encerró más aún, la guerra nos encierra nuevamente, y quien se va a aprovechar de nosotros es aquel que está fuera de ese muro, de ese círculo de odio, y quien nos puede llegar a conducir al desastre total de nuestro país. No debería decirlo esto porque es muy, muy arriesgado, pero como integrante de la Fundación me debo a la verdad que deben tener los argentinos. El año que viene Reino Unido y Uruguay firman un convenio por el cual se instala una base naval en Maldonado, en la boca del Río de la Plata. Mientras algunos estamos luchando para hacer entender que la integración argentina es norte-sur, a través del río Paraná y no de la hidrovía, a través del canal Magdalena, cuando empezamos a hacer el canal Magdalena, ellos van a poner una base naval a la salida del Río de la Plata. Siempre estamos un paso detrás de ellos. ¿Y ellos quiénes son? Es más fácil decir el imperio que decir son los holding que manejan el mundo, estas seis familias que concentran el 35% de la población del mundo. A ver si soy claro. Seis familias tienen en su bolsillo lo que 4.000 millones de habitantes tienen en los suyos. Seis familias contra 4.000 millones. Sí. Ese es el desfasaje que hay en el mundo.
Ese es el sistema.
Ese es el sistema, ¿sí? Y desgraciadamente vivimos dentro de círculos y hoy en día tenemos una guerra que no entendemos de qué se trata la guerra Ucrania. La guerra es para que Europa deje de ser competencia de Estados Unidos. Europa la va a pasar muy mal este invierno.
Sí.
Ha caído la producción industrial porque no tienen gas, porque no tienen combustibles. La gente, no sé si están viendo las manifestaciones que hay en Alemania, en Italia, en Francia,
la verdad es
en
que hay
España.
Que, ahí también hay que hurgar, ahí también hay que buscar, porque los medios hegemónicos no pasan esas imágenes, ¿eh?
Incluso ayer llegué a ver un video de California que filmaban sobre el costado de la autopista.
Me parece que yo se lo vi o lo vi compartido a Susan Sarandon.
Exactamente,
la
Susan
actriz.
Sarandon.
Sí.
Y un compañero lo puso en uno de nuestros grupos de WhatsApp que tenemos acá en Resistencia.
Que si uno no ve, si alguien no le advierte que es de los Estados Unidos y que es California, dice, bueno, el conurbano bonaerense o cualquier villa de la provincia del Chaco.
Aquí nomás, la valla al fondo en Resistencia. ¿Sí? Entonces, Argentina, ese país donde se van tantas familias por Ezeiza, como nos propone nuestro expresidente, que a la vez la directora de Migraciones dice, en la actualidad son 18 los que se van y durante su gobierno eran 50.
Claro.
Pero a nosotros, ¿qué nos quedan? Que nuestros jóvenes se están yendo del país. Y no estamos olvidando que muchos científicos volvieron en estos últimos 3 años porque le ofrecieron nuevas condiciones. Que esos científicos son los que han desarrollado los reactivos para descubrir, detectar el COVID, para hacer una vacuna polivalente, para mejorar la, la, las vacunas que vienen del hemisferio norte, aggiornarlas al hemisferio sur. Entonces, con todo esto, ¿qué estoy queriendo decir? Que muchas veces el encierro nos impide ver la realidad. Y la realidad, la que cada uno quiera tener, siempre tiene que verla con ojos de soberanía. Porque la soberanía es cuidar nuestra casa grande. Y la casa grande es para los de derecha, para los de izquierda, para los muy de derecha y para los muy de izquierda.
También,
pues la casa es una sola.
También.
Y no sobra ni un solo argentino. Yo entiendo que para algunos, los medios de producción, yo entiendo, para Macri sobramos 27 millones de argentinos. Y así ganar a Macri, esos 27 millones no se van a ir.
Claro.
Y van a ser esos mismos 27 que dentro de 4 años, 8 años le van a decir, andate, como ya se lo dijeron. O como tal vez reflexionen y no tengamos la necesidad de volver a quitárnoslo de encima. Porque estoy hablando de que en 2 años adquirimos 45 mil millones de dólares de deuda externa, más la deuda que nos quedó de las LEVAC y las LELIX, que siempre olvidamos que existen, que son otros 100 mil millones de dólares. Y eso afecta profundamente a la proyección de nuestro país, porque todo el crecimiento que el gobierno comunica que está teniendo la Argentina, ese crecimiento no lo vamos a ver nosotros.
No se derrama, ¿no? No se ve palpable.
Y lo que se derrame va a ser para pagar la deuda.
Ese es
no
el
para
tema.
Nosotros.
Ese es el
Por
tema.
Eso, la clave de la soberanía siempre tiene que estar sobre la mesa. Y celebro que tu anterior, Analía Liva, creo que era la que estaba hablando con vos. Hay que enseñar geografía del Chaco.
Sí.
Tenemos que saber qué clase de provincia tenemos, cuál es la potencialidad y cuál es el riesgo de nuestra provincia en este siglo de cambio climático. Estamos acostumbrados a derrochar agua, y agua es lo que nos va a faltar. Nos va a sobrar calor, hay que prepararse para los incendios, ¿sí? Es caótico lo que estoy planteando. Más caótico sería no prepararnos para tal situación.
Profe, vamos a volver.
Por supuesto, en todo sentido.
Vamos a volver nosotros con la columna el miércoles que viene.
Así es.
Feliz cumpleaños y bueno, y a seguir trabajando. Le dejo un mensajito por acá que decía la compañera Julieta. Qué buen tema, ¿eh? ¿Quién traduce el peronismo también? Al principio, lo que charlábamos un poco al principio de la charla. Así que quizás sea un disparador para la semana que viene.
Por supuesto, claro que sí. Gracias por el espacio.
Por favor.
Un placer estar aquí.
Muchas gracias.